Buenos días. ¿Contentos? ¿Se está terminando el verano? ¿A que sí? Yo decía, ¿quién está por ahí? Robin Hood, y es Vinicio. ¿Contentos? Agradecidos a Dios. Ayer se ha casado Manolo y Raquel. Una boda muy bonita. Los que pudisteis estar y los que pudisteis verla por internet, por Instagram, por Facebook, por no sé dónde. Bueno, agradecidos a Dios por este tiempo. Esta mañana quiero compartiros sobre la importancia de hablar correctamente, pero más allá, lo que la Biblia nos enseña, y es a permanecer con una actitud correcta que se llama agradecimiento. Siempre hemos podido ver que los padres le estamos diciendo a nuestros hijos, apaga la luz, le decimos a nuestros hijos, estudia, que tu deber es estudiar, le recordamos a nuestros hijos que agradezcan todo lo que tienen. Cuando yo era pequeña me costaba comer, aunque nadie lo crea, y mi padre siempre me recordaba, porque yo cuando viví la posguerra, porque cuando yo no tenía, cuando dejábamos las luces dadas, porque las luces hay que apagarlas, porque tu madre y yo, porque tus abuelos, porque cuando nosotros, no sé si habíais vivido en una casa parecida. Entonces, yo escuché toda mi vida que yo tenía que valorar y agradecer todo lo que tenía. Pero yo he tenido que luchar y trabajar, porque la Biblia me enseña a no olvidarme de los beneficios que Dios me ha dado. Y en segunda de Crónicas 17:3-5 dice que Yahweh estuvo con Josafat. Dios estaba con él, porque dice, porque anduvo en los primeros caminos. Segunda de Crónicas 17:3-5. Los que podáis entender el móvil, los que tengáis, me encanta que tengáis papel y lápiz, porque cuando tú escuchas te queda el 10%, cuando tú escribes te queda el 50% y ya cuando memorizamos subimos. Y que si tú no aprendes a escribir lo que estás oyendo, se te olvida. Y la Biblia nos insiste, no te olvides, no te olvides, porque nosotros somos sin memoria. ¿Os ha pasado? Vas a la cocina y dices, ¿a qué venía? Vas al armario y dices, ¿qué estoy buscando? No sé si solo me pasa a mí. Pero yo antes tenía una mente muy ilustre. Yo me acordaba de todas las citas que tenía que dar. Y ahora de repente, pero eso me empezó a pasar hace como 15 años. Pero es que yo os veo de 15, pero no estás, no te acuerdas. No me acuerdo, si me lo has dicho hace 2 horas, ¿cómo me puedo acordar? Es que entre el internet, entre todas las adicciones que tenemos con la nueva tecnología, nuestra mente se está embotando. Y cuando yo veo así fijos un domingo aquí, digo, sin mirar para ningún lado, digo, ahí va. Tienen la Biblia en el cerebro, Sabalza. La tienen aquí, más listos que yo. No, tenemos que esforzarnos y no olvidarnos de que es importante ejercitar la mente. Y después del regaño seguimos, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. La importancia que nos enseña la palabra de Dios a poder ser un eslabón. Hay gente que le dicen, bueno, tú seguirás con el negocio de la familia. Y te dicen, yo no quiero el negocio de la familia, yo quiero hacer otra cosa. Y entonces se pierde la fuerza. ¿Por qué? Porque cada uno quiere empezar algo nuevo. Y Dios dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De generaciones. Nosotros tenemos que pensar correctamente. Y dice que Jehová estuvo con Josafá porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. Y no buscó a los Baales. Dice, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Por lo tanto, dice Jehová, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafá presentes, tuvo riquezas, gloria y abundancia. La bendición viene por varias razones. La Biblia dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros hacemos, eso va a repercutir en algo. Cuando yo tengo una acción en mi vida, es fruto de algo que yo también he hecho anteriormente. Y por eso es muy importante la idea correcta de sembrar para poder recoger. No existen malas suertes. En algún momento yo puedo pasar por momentos difíciles, situaciones diferentes, pero la Biblia dice que es para probar nuestros corazones, pero no es la ley de vida. Tú siembras patatas y tú tienes que recoger patatas. Tú no vas a recoger uvas. Yo os lo digo porque nosotros tenemos que estar siempre alertas al mundo espiritual. Porque la Biblia promete, si tú vas desde Génesis hasta Apocalipsis, el pueblo de Dios vivía luchando, luchando. Le digo, os voy a dar la tierra prometida, pero vais a tener que luchar 7 años, porque hay animales, hay gigantes, hay dificultades. La vida no es un camino de rosas, sino hay que aprender a luchar contra las debilidades internas y las debilidades y los conflictos externos. Por lo tanto, hay una ley espiritual. Dice que Josafá fue bendecido porque, también dice, por tanto, recibió presentes, bendiciones, protección. Y dice la Biblia, si vamos al versículo de 10, móvil, dice, y cayó el pavor de Yahweh sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. Y no osaron hacer guerra contra Josafá. Él empezó a ser bendecido y ya sus enemigos se asustaron de él. Empezaron a tener como miedo de que él era poderoso. Y si vamos al capítulo 20, de repente, dice que en el del 1 al 4, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, que eran sus vecinos, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Algo le pasó a Josafat. Dice que al principio le tenían respeto y miedo, pero de repente esa gracia se le cayó. Y dice que acudieron algunos y le dieron aviso. Oye, Josafat, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat enseguida dice que humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. Él proclamó ayuno porque él dijo, Dios estaba conmigo. Yo estaba siendo muy bendecido, yo tenía un buen trabajo, yo tenía un buen momento en mi vida, yo estaba viviendo en un sitio correctamente, yo tenía la mano de Dios conmigo, pero de repente parece que la mano de Dios se fue de mi lado. ¿Qué pasó? Y él dice, voy a ayunar y le voy a consultar al Señor. ¿Por qué me pasó esto? Ahora, si vemos al principio el por qué, era bendecido porque él estaba haciendo las cosas bien. Ahora, ¿por qué le estaba saliendo la cosa mal? ¿Por qué su vida estaba cambiando? Hay otro por qué. Y eso es lo que quiero que nos planteemos siempre en nuestras vidas. ¿Qué estoy haciendo para que ya yo no tenga bendición? ¿Estoy siendo probado o yo he abierto una puerta en mi vida donde el enemigo se ha colado? Y dice la Biblia que la primera característica que nosotros como creyentes debemos tener es, dice la Biblia, da gracias a Dios en todo. O sea, mi situación para dar gracias a Dios tiene que ser un constante. La murmuración es un arma de doble filo. ¿Y qué es murmuración? Cuando empezamos a quejarnos. ¿Quejarnos de qué? De todo. ¿Qué cuesta tan alta? O sea, cuando tuvimos la pandemia, empezamos a ayunar. ¿Os acordáis? 21 días los que ayunaron. Y empezamos a decirle al Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque claro, me empecé a leer todos los libros. La pandemia de que vivió Lutero. La pandemia, la otra pandemia. Empecé a buscar y no había libros que dijesen ¿qué había pasado? El único que aparecía por ahí era David Wilkinson diciendo, va a haber una situación en el mundo donde todos todos estarán metidos en las casas. Y yo dije, date, este es el marrón que nos toca ahora. Y empezamos a ayunar y a preguntarle al Señor. 13 años antes, cuando íbamos a comprar esta finca, me dice Quique, oremos al Señor para ver si debemos comprar o no. Yo, vaya, Señor, te pido que me hables en el devocional que me toca, en el día de hoy. No me voy a poner ahí a buscar porque... Y me tocaba en Segunda de Reyes que dice, estaba hablando de Josué, no, da igual, Segunda de Reyes. Dice, le pregunta al Señor y dice, la tierra es buena y la gente es mala. Y entonces llega Kiki y me dice, ¿qué te ha dicho el Señor? Y dice, uy, yo he entendido, no sé si me ha dicho el Señor o no, que el sitio es bueno, pero la gente es mala. Dice, esa palabra me sirve, a por la finca. Durante 13 años, mal profeta tienes en casa, durante 13 años empezamos a trabajar sobre esta finca. Cuando llevamos 5 años, pero bueno, qué gastadera con esta finca. Y yo, como la mujer de lo, véndela, ¿para qué la quieres? Véndela y déjame en paz. Después se calmaba, a los 3 años. ¿Qué hacemos con esa finca? No se puede hacer nada, porque la tierra es buena, pero la gente es mala. Y digo, ¿y a mí qué me cuentas? Si es que yo solo te dije lo que el Señor me habló. Cuando cayó la pandemia, y yo, Quique, la tierra es buena, ¿eh? ¿Qué te parece? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar, a obedecer y a esperar. Porque la espera significa que nuestro carácter se va amoldando a el propósito de Dios en nuestras vidas. En todos los sitios hay que estudiar, en todos los sitios hay que prepararse, y en la vida es igual. Tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios, a esperar, porque cuando esperamos, nuestro carácter se forma de acuerdo a los planes de Dios. Y cuando ya pasó lo de la pandemia, que solo podíamos reunirnos 10, después 25, después 50, al sol de hoy no sabemos cuánto nos podemos reunir. Hemos ido a hablar y le hemos preguntado aquí al ayuntamiento, a la policía, le hemos dicho, ¿qué hacemos? Dice, ¿de cuánto es? De tantos metros. Pues, los que quepan. 75% en 7 hectáreas. Así que a trabajar porque nos falta mucha gente. Lo que decía David. Con esto es importante que la actitud primera que nosotros tenemos es dar gracias a Dios en todo. Y dar gracias significa reconocer en público. Nos volvemos ingratos, nos volvemos secos con el Señor. Levanta tus manos. Bueno, nosotras las mujeres somos más listas. Y los hombres somos más prudentes. ¿Por qué? Porque es importante, dice la Biblia, levanta manos santa, levanta, dale la gloria a Dios. Y no podemos pecar por ingratitud. Dice la Biblia que al final de los tiempos, al final de los tiempos, la ingratitud será el mal que vamos a vivir. Los hijos se vuelven ingratos. ¡Mamá! Los vimos en el redil. ¡Dame dinero! ¡Papá! ¿Qué te pasa? O sea, una ingratitud en el corazón. Y nosotros estamos a veces preocupados porque vemos mucha ingratitud y trabajamos el ser agradecidos con Dios. Porque cuando nos quejamos, dice la Biblia, que abrimos la puerta a que el enemigo destroce nuestras vidas. Porque en la boca, en la lengua hay poder. Y la queja, estoy solo, no tengo, me falta. Ay, yo escuché. Ya verás como el desorden que tienen allá arriba. Ya verás cómo se va a caer, porque eso no va a funcionar. Y cuando oigo esas palabras, yo le digo al Señor, encárgate de los quejicas. Encárgate, porque no quiero ser como el pueblo que estuvo 40 años quejándose constantemente. El Señor nos sacó de Egipto con 10 plagas, quizás para que viesen la gloria de Dios. Endurecía a Faraón, lo endurecía cada vez más para que vieran sus milagros y que cuando fuesen por el desierto, que eran 40 días y se convirtieron en 40 años. ¿No sabéis lo agotador que es estar con gente que se está quejando todo el día? Y este calor, mandan a vuestros hijos a redir. Y échale crema al niño, que se la ponga él. El niño de 10 años, ¿eh? Y algunos ni siquiera se plantean que el mismo Dios que nos sacó de Egipto es el mismo que está con nosotros ahora. Y lo digo porque yo tengo que batallar con muchos temores, con muchos temores. Yo os he contado muchas veces, cuando empezamos a viajar, que teníamos iglesia en Londres y en Alemania, yo toda la vida le he tenido miedo a las alturas. Y bueno, cuando veníamos de Venezuela, pues sí, veníamos a Galicia, tal, y ya eso era un viaje largo y un viaje de vuelta. Pero cuando me tocaba cada 3 semanas ir a Londres, yo subía con el avión y me dolían los brazos al día siguiente. Y yo bajaba con el avión y yo decía, prometo no quejarme, porque la inclinación por el temperamento es a ver todo lo negativo. Y he trabajado muchos años y cada vez que veo un ingrato me molesta muchísimo, porque las bendiciones, que son los favores de Dios en nuestras vidas, se convierten en maldiciones. Porque Dios, horas y horas, Señor, dame un esposo. Cuando te casas al año, ay, que no hace esto, ay, que no hace lo otro. Yo digo, pero la bendición se te está convirtiendo en un problema. Ay, Señor, dame un hijo. Le da los hijos, ay, que estos niños. Por favor, debemos arrancar de nuestro corazón la ingratitud hacia Dios y hacia los hombres. Dice la Biblia, levantando manos santas. ¿Por qué? Porque la alabanza tiene un poder. Dice la Biblia, en todo, yo tengo que alabar al Señor en todo. Señor, bendecir tu nombre cada mañana por tus favores, por tus misericordias, porque si no, estoy abriendo una puerta. La segunda cosa que yo tengo que hacer es, ¿qué me quiere enseñar Dios en el desierto? Cuando Juan estuvo en una isla metido, empezó a recibir revelación. En el desierto Dios habla. Cuando mandó Dios a Moisés al desierto, era para hablarle. En el desierto de nuestras vidas, ahora, si tú no oyes lo que Dios te está diciendo, a través de la circunstancia, a través de los pastores, si tú no oyes, si tú no tienes fresco, cuando vino la pandemia, entendimos que esto es un sonar de trompeta. Esto es un sonar de trompeta. El 11 de septiembre, me acuerdo, fue horroroso para nosotros. Kike estaba en los Estados Unidos y no sabíamos qué hacer. Bueno, estás en Miami, no te cae el humo. Y yo le pregunté a mi padre, ¿qué hago? Y dice, déjalo donde está. Que el mismo Dios de Madrid es el mismo en los Estados Unidos. Y yo, él no entiende. Yo solo tengo un hijo, él tenía 5 hijos. Mi padre no me entiende. Porque él emigró, porque sus padres emigraron, porque han nacido donde puedan. Y es que no me entiende. Pero dije, me voy a quedar tranquilo. Dice, no es tan grave. Si el Señor tardare, esto se acomoda. Entonces, el mismo Dios que sacó a nuestros antepasados, que nos sacó a nosotros, es el mismo que está con nosotros en la pandemia. Es el mismo que está en este momento. Y no nos preguntéis qué hacemos, porque nosotros tampoco sabemos qué hacer. Nosotros es dile al pueblo que marche. Estamos caminando despacito y despacito como la canción, porque no sabemos para dónde, porque tenemos es que estar de la mano con el Señor. Y ahora sí, si Dios quiere. He visto los Facebook vuestros, todos llenos de Israel, todos, ¿eh? Qué espirituales. Todas las fotos del 2005, de 2015, de 2016, todas las fotos poniéndolas como riña, ¿no? ¿Os acordáis lo que dijimos? Algún día puede que no nos dejen ir. Y yo contenta. Ay, ¿cuándo vamos? Digo, no sé. Pero agradecidos a Dios, porque estamos poniendo los ojos en Jesús y aprendiendo. Ahora sí, hasta mañana, si Dios quiere. ¿Eh? ¿Nos vamos de vacaciones? Bueno, esos son los planes. ¿Os acordáis que antes decíamos, dependamos del Señor? Sí, qué fácil es depender del Señor cuando puedes hacer todo lo que quieres. Pero ahora nos toca a nosotros subir un nivel de fe y trabajar. ¿Qué me está diciendo el Señor a mí? En Deuteronomio 8, del 11 al 14, dice, cuídate de no olvidarte. Hijos de Dios, iglesia, no nos olvidemos de sus beneficios. Yo os invito a que la ingratitud salga de nuestros corazones. Nosotros, la ventaja que tenemos sobre vosotros es que vamos un poquito delante. La Biblia dice, amaos los unos a los otros, no quejaos los unos de los otros. Dice, no te olvides de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieses se aumente y se enorgullezca tu corazón. Cuando venimos al Señor, venimos porque queremos conocerle, porque le necesitamos. Pero cuando el Señor empieza a bendecirnos, se nos olvida, porque tenemos que trabajar el orgullo. Urías era un hombre que Dios le dio inteligencia, un rey de Israel que le dio sabiduría, la ingeniería, le dio tantas cosas. 52 años caminó de la mano con Dios. Y de repente un día le dio por hacer el sacerdocio, entrar en el templo. Y todos los que estaban alrededor le suplicaban que no entrara. Tú eres un buen rey, ese es tu lugar. No cojas el puesto del sacerdote. No lo hagas, por favor, Urías, no lo hagas. Y lo hizo, se llenó de lepra. Porque el orgullo es mi enemigo, número uno. O sea, mi vecino no es mi enemigo. Vosotros no sois nuestros enemigos, ni nosotros somos vuestros enemigos. Es el orgullo. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me dicen a mí? ¿Y qué se creen? ¿Y yo tenía que estar allí? ¿Y yo soy de ellos? El orgullo es generalmente en aquellos que sabemos o que saben hacer algo. Porque pensamos que lo estamos haciendo bien. Y cuando Josafat oyó que había guerra, él dijo, voy a ayunar y orar porque hay algo que se me ha ido de las manos. Y a Josafat lo que le pasó es que, dice la Biblia, que se hizo amigo de los malos. Dice que cuando Josafat fue creciendo, se hizo amigo de los enemigos del Señor. En 18, perdón, del 1 al 2. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía y le persuadió que fuese con él contra Ramón de Gala. No cuidó su corazón de las amistades. Y vosotros sabéis quién es Acab, lo hemos visto todo el verano. No fue un buen rey. Dice la Biblia que fue el más malo de todos los reyes, porque se fue tras otros dioses. Nosotros tenemos que saber, en el tiempo donde algo ocurre en nuestras vidas, qué es lo que ha pasado. No podemos decir, ay, bueno, ya he aprendido a alabar a Dios en todas las circunstancias, no pasa nada. Ahora estoy en un momento de prueba, porque he perdido el trabajo. No, puedes preguntarle al Señor, ¿por qué tengo este problema? ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Dónde se me fueron las luces? ¿Qué me ha pasado? Porque Josafat se endureció y se hizo amigo de Acab. Porque él dice, antes las naciones me tenían respeto. ¿Por qué de la noche a la mañana ahora vienen contra mí? Y en Apocalipsis 12:10 dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos. ¿Os acordáis de Job? Y con eso quiero contar, Job tenía una grieta abierta, una puerta abierta. Dice la Biblia que Job, un día Satanás le dijo al Señor, ¿has visto? Se conoce que en un juicio o estaban reunidos y le dice Dios, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él. Yo nunca no he entendido por qué le pasó eso a Job y a Pedro. Que Satanás le pedía permiso para tentarlo. Lo habéis leído, ¿no? Y dice que fue tentado y dice, ¿no has considerado que no hay otro como él? Y le dice Satanás, claro, ¿cómo no te va a querer? ¿Cómo no te va a honrar? ¿Cómo no te va a respetar? Si le das todo. Y le dice, te doy permiso. Y Job tenía una puerta abierta, porque las Los ataques no vienen a nuestras vidas porque sí. Yo voy caminando y me caigo en un hueco porque sí. No. De ahí le dice, todo lo que el hombre siembra, recoge. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que hay pruebas, hay enfermedades, porque no son de Dios. Hay pruebas en nuestras vidas, porque dice la Biblia, te llevé por el desierto para afligirte, para probarte, para ver qué había en tu corazón. ¿Correcto? Porque Dios quiere sacar ciertas cosas de nuestra vida. Pero cuando yo estoy bajo la voluntad y la obediencia a Dios, Él promete cuidar mi salida y mi entrada. Él promete estar conmigo todos los días de mi vida. Pero si yo voy dando golpes y golpes a la vida pensando que, ah, es que el diablo me ataca, pero bueno, Dios me está librando de algo. No, a veces no me está atacando, sino que yo estoy desobedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Y dice la Biblia que Job tenía una puerta abierta, porque él todos los días, dice la Biblia, que dice Job 1, 4 al 5, iban sus hijos y hacían banquete en sus casas y cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas. Y Job se levantaba y decía, voy a hacer un sacrificio por ellos. Y dice, acontecía en el versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. Él sabía que sus hijos estaban pecando. Y yo sé lo difícil, y vosotros sabéis lo difícil que es decirle a un hijo lo mismo todos los días. Es muy difícil. Entonces Job se levantaba, tenía esa puerta abierta con los hijos. También tenía otra puerta abierta. Dice que él, cuando le pasó todo eso, en Job 3:25, el temor que me espantaba me ha sobrevenido. Me ha venido lo que yo me imaginaba y me ha acontecido lo que yo temía. El temor abre la puerta, porque la Biblia dice que el verdadero amor, la confianza en Dios, el descanso en Dios, echa fuera el temor. Más del Espíritu Santo, más dependencia de Dios. La Biblia dice, estaré con vosotros todos los días. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valles de sombra y de muerte, pero yo tengo que alabar a Dios en todas las circunstancias. Bueno, tuve este problema, pero el Señor me estaba librando de otro peor. No, doy gracias por esta circunstancia. Bueno, a lo mejor es que doy gracias por todo lo que he vivido. Porque la queja cierra las bendiciones. Y no solo las cierra, sino que es un pecado que Dios le disgusta. Por eso el pueblo estuvo 40 años fuera. La segunda cosa es ¿por qué? Y Job tenía una puerta abierta. El mal que esperaba me sobrevino. Se levantaba a hacer sacrificio por sus hijos. Y la tercera puerta que tenía abierta era la esposa que tenía. Algunos se ríen, o el esposo que tenía. Aquí no. ¿Por qué? Porque ella le dice, maldice a Dios y muérete. ¿De dónde sacó a esa señora? ¿De dónde la pudo sacar? Pinchándolo. Maldice a Dios y muérete. Ojito, que parece que al final le volvió a dar todo lo que le había quitado y dice que sus hijas eran muy guapas. Porque en la cruz, me imagino que la esposita de Job se convirtió, cambió. Porque no dice otra cosa. La Biblia es clara en Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Muchas veces Dios nos bendice y se nos olvida el pobre. Muchas veces Dios nos bendice y se nos olvida de dónde hemos salido. Y Dios es un Dios de justicia, todo lo que el hombre siembra recoge, pero hay un regalo del cielo para nosotros, el arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros pedimos perdón, las cosas vuelven a enderezarse. No aceptemos, mira, hay gente que dice, no, nosotros estamos casados porque llevamos 20 años juntos. ¿Y habéis firmado? No, pero tenemos tres hijos. No es matrimonio válido. Es que he dicho una mentirita blanca. No es válida la mentirita blanca. Hay cosas que nosotros tenemos por buenas, por correctos, por la cultura, y no son bíblicas. Es la cultura del cielo. Aquí tenemos muchas nacionalidades. Y una de las cosas que yo sufría cuando pequeña, mi padre trabajaba en las petroleras, es que yo no tengo pueblo. Yo nací en un pueblo que me llevó Quique a conocer cuando nos íbamos a casar. Porque mi padre iba teniendo los hijos según los sitios donde iba. Y yo le decía al Señor, no es justo que yo no tenga un pueblo, porque el pueblo en Galicia, ¿a qué iba yo a Galicia? Si todos mis amigos de Galicia, bueno, ya ni existían, ni los tuve, porque pasamos la niñez y todos los sitios, pero cuando ya Dios nos llamó a servirle, al ver que cada uno es de un sitio diferente, entendí que así es Dios, multi persona, multi costumbres, multi. Cuando nosotros vamos a Israel, me decía Pat, uy, esto es como Inglaterra. Y yo, ¿eh? Dice, mira, mira lo que hay de comida. Acuérdate. Mira, mira. Y me decía una niña de Ecuador, ay, esto es como mi país. Mira, arroz. Y yo decía, ¿qué es esto? Y Luis y Quique dicen, esto es como España. ¿Has visto la arbolera? ¿Has visto? Y yo digo, ¿esto qué es? Porque Dios está interesado en el hombre. Dios está interesado en nosotros. Y nosotros tenemos que entender por el Espíritu Santo, que nosotros tenemos que luchar contra esos enemigos internos que son la ingratitud, el orgullo. Y aún tenemos que aprender que el temor lleva castigo. Durante estos 2 meses pasamos 2.000 personas por el redil. Ayer en la boda le expliqué a los de la boda, todos tenemos el test hecho. Aquí ninguno tiene COVID. Y a mí me dijo, ¿de verdad? Digo, sí, te lo puedo firmar, porque lo creo. Porque es verdad, tienes que ser prudente, tienes que estar con tu mascarilla cuando te lo piden, pero podemos dar fe que el temor nos estaba arruinando la vida. Estos hijos, ahí en la maquinita. O sea, tuvimos que batallar contra ese gigante. Contra ese gigante que nos estaba quitando la libertad. Y hemos visto que Dios hace justicia, dice en Lucas 18:7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Acaso Dios está dormido? No te levantas porque sí hacer el devocional, te levantas a buscar la presencia de Dios. Te levantas a decir, Señor, hoy este día es contigo. Y todo lo que se siembra se recoge, pero cuando hay arrepentimiento, se direcciona nuestras vidas. Y cuando estaba Josafat en ese ayuno, se acordó que el profeta Jehú le había dicho, 2 Crónicas 19:2, al impío das ayuda y amas a los que te aborrecen, a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por eso. Dice la Biblia que Josafá volvió su corazón a Dios. Y no todo es recogida de pecado. Repito, hay momentos donde nosotros pasamos por situaciones, por enfermedades, por momentos difíciles donde somos probados. Pero dice la Biblia, te traje por el desierto para que oyésemos, para que le escuchemos, para la postrer bendecirte. Porque la bendición es para los hijos de Dios. Y en 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hay tristeza que viene del cielo para nosotros, para que haya dirección y para que haya bendición. Mas sin embargo, la tristeza del mundo es para muerte. Y nosotros creemos en la gracia, en que somos salvos por gracia, pero no nos podemos olvidar del principio, todo lo que el hombre siembra, recoge. Y es hora de saber por qué hay cosas, por qué hay bendiciones, por qué hay circunstancias en nuestras vidas que han pasado sobre nosotros. ¿Será que no hemos buscado el reino de Dios primero? Me decía una discípula esta semana, y seguro que me está viendo allí, me dice, No, pues quizás es porque yo salí a evangelizar mucho y entonces el diablo me atacó. Le dije, no. Porque él no puede hacer nada que Dios no lo deje hacer. Quizás es porque tienes temor al futuro. Y aunque yo tenga temor al futuro, yo me tengo que levantar todos los días y decir al Señor, hoy renuncio a creer en mis habilidades, en el temor. ¿Sabéis por qué yo tengo poco miedo con esta pandemia? Porque no oigo nada. Aunque me dicen que soy un poco ignorante. Quiero oír lo menos posible, porque es que al principio, el primer mes, yo tenía el corazón encogido. Y todos los días me tocaba, ¿será que tengo fiebre? Y yo decía, ¿está todo de qué es? Así me pasé todo. Y resulta que todos a mi alrededor lo han tenido. Todos. Luis, que tiene dos infartos, ¿o no? Tú tienes dos infartos, no te me duermas, que te voy a traer un café. Bueno, lo tuvo y nadie lo fue a ver 2 meses y su esposa no lo tuvo. Ahora, se tiene que cuidar ella, se tiene que cuidar él y no fue al hospital, sino que se cuidó. Sí, es un problema serio lo que estamos viviendo, pero Dios está por encima. ¿Me explico o no? No es ir de insensatos por la vida, pero no es ir acobardados a todos los sitios. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué tengo este problema? ¿He dejado de diezmar? Enseguida, esta iglesia no es así. Y no lo digo porque, pero vosotros sabéis que no es así. Nosotros hemos aprendido a diezmar y a ofrendar. Hasta el más espiritual, iba a decir el más carnal. Nosotros aprendimos muy temprano a amar a Israel, a ofrendar en Israel, a diezmar, a ofrendar y no olvidarnos del pobre. Cuando empezó la pandemia, en marzo, Quique dijo, mi ofrenda de Israel, la ofrenda de Marruecos, la ofrenda, los diezmos, hicimos toda la lista y nuestra iglesia escasamente no cobró nadie. Creo, preguntábamos y la gente, todos salieron adelante, porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel. Ahora, temor sí, pero batallamos contra el temor. Pero no podemos dejar que el temor ni la ingratitud. También no podemos ser injustos con la gente. No podemos despreciar al otro. No podemos olvidarnos de dónde salimos. Tenemos que mantener la actitud correcta. Porque realmente Dios ha dado a nosotros la unción para vivir los últimos tiempos. El Señor ha prometido, yo estaré con vosotros. Primero, tengo que alabar al Señor en todo momento. Que la queja no sea parte de nosotros. Ay, es que los primeros días era difícil, nos montamos en una, poníamos la luz, nos poníamos de aquel lado, nos poníamos de... No sabemos dónde ponernos. ¿Por qué? Porque no sabíamos hacer la reunión en la finca. No sabía, y tampoco estamos ahí, dónde van las paredes, dónde va el otro. Estamos en ello. Y hay que seguir con el barco adelante. Y te da pena cuando alguien se cae y le estiran la mano para que se levante. Pero si no se quiere levantar, ¿qué hace la persona que está abajo? Te hunde. Y a veces hay que decir, ¡ay, con el dolor de mi vida, suelto! Es cuando alguien se está ahogando, ¿qué hace el que se está ahogando? Intenta ahogar al otro. Entonces, el que quiere sacarlo le hace ¡tras! Le da un golpe muy fuerte y ya lo puede sacar. Y muchas veces el Señor nos tiene que dar un golpe muy fuerte para que no nos ahoguemos. La segunda cosa es que yo tengo que aprender, después de alabar al Señor, después de bendecir al Señor, revisar qué está pasando, qué está pasando en mi vida. No puedo decir, bueno, Dios es bueno, me pasó esto, su nombre gloria, que no, algo está pasando, revisemos qué está pasando. ¿Y qué me está diciendo el Señor? Y lo tercero es, ¿qué tengo que hacer? ¿Amén? Oramos para darle gracias a Dios por este día, por su palabra. Y Señor, en esta mañana queremos decirte que entendemos que todas las acciones tienen su consecuencia. No queremos quejarnos más. Queremos renunciar a la ingratitud que muchas veces hay en nuestras vidas. Perdónanos por la queja. Perdónanos por quejarnos de ti, de nuestros hermanos. Perdónanos por hablar negativamente. No queremos, Señor, olvidarnos de la gratitud. Quizás tenemos tantas bendiciones. Otros nos han ayudado y hemos hablado en contra de ellos. Perdónanos. Perdónanos por hablar mal de la iglesia, por hablar mal de los pastores. Perdónanos por hablar mal del gobierno. Perdónanos, Señor, porque tú has dicho, da gracias en todo. Hay un poder en la alabanza, en la gratitud, pero te pedimos que metas tu mano, Señor. Cuando fueron a tomar Jericó, tú les dijiste que alabaran. Tú nos enseñaste hace muchos años que la alabanza era poderosa. Por eso nosotros alabamos y alabamos y alabamos cuando nos juntamos. Y hoy queremos, Señor, seguirte diciendo que gracias por tus misericordias en nuestras vidas. Gracias por este esposo que tengo, Señor. Porque por años, dile, me he quejado, pero ahora dejaré de quejarme. Porque cuando me quejo de ti. Y a ti te molesta en los oídos la queja y la murmuración. Perdóname por quejarme de mi esposa, porque te molesta. Perdóname por quejarme de mis hijos. Perdónanos, Señor. Y queremos ser un pueblo que aprenda a alabarte, que aprenda a darte gracias por todo. Queremos aprender a levantar manos santas, a cantar con gozo, con alegría. Pero, Señor, no olvidarme de dónde me has sacado. Porque no podemos negar que el favor de Dios ha estado con nosotros. Nos has bendecido, nos has guardado, nos has protegido. Y no queremos, Señor, hacer alianzas con gente mala. No queremos, Señor. Y gracias porque nos has probado algunas veces. Nos has afligido, nos has llevado al desierto, nos has probado para saber qué había en nuestros corazones. Para saber si ese peso, esa madurez era verdad. Ahora, dale gracias al Señor. Porque aunque he sembrado mal, cuando me arrepiento, mis pecados quedan perdonados. Y nunca más te vuelves a acordar. Ayúdame, Señor, con el temor. Ayúdanos con el temor. No queremos, Señor, que esa puerta esté abierta en nuestras vidas como Job. El mal que esperaba me sobrevino. Algunos piensan, era mucho, me iba muy bien para yo, algún día esto se tenía que acabar. No es verdad. Porque el mismo Dios que nos llamó, que nos ha sustentado, es el que sigue con nosotros y seguirá con nosotros. Creo en tu palabra, Señor. Creo que eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Creo que vienes a buscar a tu iglesia. Creo que eres el que nos ama y nos ha sellado con tu Espíritu Santo. Quiero cerrar esa puerta, Señor. Y quiero decirte, Señor, que quiero tener fe, a confiar en tus promesas, a creer, Señor, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del cielo. Hoy quiero decirte, Señor, que renuncio a controlar la vida de mis hijos. Te digo, Señor, que se vuelvan a ti. Enséñame a ayudarles, pero no a vivir lleno de temor por ellos. Porque, Señor, confío en lo que tú has dicho. Como te dijo Josué, yo y mi casa te serviremos. Y aunque hay dificultades, aunque hay momentos difíciles, tu promesa se cumplirá. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y yo confío en ti, Señor, y en tus promesas. Y gracias, papá. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de este lugar. Renuncio, Señor, a ver los errores. Renuncio, Señor, a quejarme. Y te digo, Señor, quiero vivir en ese poder que existe. Y quiero darte gracias, Señor. Y aunque a veces pueda mi vida tener conflictos, quiero guardar mi boca y abrir mis labios para confiar en ti. Y a medida que yo confíe en ti, Señor, la fe irá creciendo. Y quiero, Señor, decirte que nos hables, que me hables en el momento en que estoy. ¿Por qué estoy así, Señor? Decido pensar correctamente. Dirige mis pasos. ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que esté? Dejaré de pensar por mí mismo. Dejaré de buscar que seguramente cuando nos dijiste la tierra es buena y la gente es mala, nos estabas preparando como a Noé con un arca. Y aunque es difícil, Señor, porque vienen nuestros temores, aquí lo importante es que esperamos en tus promesas y tú respondiste. Y ahora, Señor, si estoy en una prueba, ayúdame a pasarla bien. Si eres tú quien me trajo al desierto para probar lo que había en mi corazón, Señor, te doy gracias, porque tú eres bueno. Porque cuando viene la prueba es para la postrer bendecirnos. Porque tú no eres Dios que miente, ni hijo de hombre que se arrepienta. Muchas gracias por este verano que termina. Gracias porque en 30 años es la primera vez que no subimos a Israel, porque tú querías que estuviésemos quietos. Gracias porque solo hemos podido ir al redil. Gracias porque no nos ha faltado nada. Gracias porque nos has juntado. Gracias por mis hermanos. Gracias por los pastores que un día decidieron acompañarnos en este recorrido. Y gracias por los hijos fieles de esta casa. Porque el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Tú tienes un lugar porque Dios te puso para hacer un edificio. Y ese edificio consta de que tú eres una pieza, que no hay otro como tú. Y no queremos, Señor, no queremos engañarnos con esto, sino darte toda la gloria y la honra. Para que en este tiempo, Señor, podamos hacer lo que tú quieres que hagamos. Pero sí te decimos una cosa, que ayudes nuestra fe y que nosotros y nuestra iglesia te serviremos. En tu nombre, Jesús.